¿Cómo están? Muy buenos días. 8:30 de la mañana, 8:30 en punto de este lunes 17 de enero del 2022 para partir Pauta de Negocios y revisando toda la información económica, financiera y de mercados más relevante que haya ido ocurriendo en los últimos días y en las últimas horas. Estaremos revisando obviamente cómo abrieron los mercados, estaremos conversando con el presidente de la Sonami, Diego Hernández, para analizar el tema litio, el tema constituyente, el tema señales de mercado, en fin, vamos a estar analizando un tema muy interesante que es la cada vez menor proporción, el cada vez menor peso que está teniendo la bolsa chilena entre las inversiones en la AFP. Tiene que ver riesgo político, tendrá que ver también con elementos de mejor performance en otros mercados internacionales. Vamos a estar obviamente conversándolo y analizándolo en extenso. Y también después la importancia que tienen los procesos de revisión, de análisis para elección de directorios, para elección de cargos, obviamente con miras a la conformación, por ejemplo, que tenga el gobierno del presidente electo Gabriel Boric. Se estima que entre jueves, viernes o sábado va a salir el anuncio de su primer gabinete. Así que vamos a tener un programa bien, bien cargado, bien interesante para partir este lunes cuando son las 8:30 de la mañana en un Santiago más de cara otoñal, no sé si invernal, pero ya con una temperatura de cerca de los 15 grados y una pequeña llovizna que estaba ocurriendo en la mañana. Vamos ahora entonces con los titulares para partir muy bien informados.
Los titulares del día en Pauta de Negocios.
China creció 8,1% en 2021, una cifra muy por encima de la meta objetivo estatal del 6%, aunque su ritmo de expansión se moderó en el cuarto trimestre. La cifra del año pasado es muy superior a la de 2020, cuando la segunda mayor economía del mundo se expandió apenas 2,2% afectada por el coronavirus. El ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, dijo que los asesores del presidente electo Gabriel Boric no pidieron cancelar la licitación internacional de litio, sino solo postergar el proceso. Llobet aseguró que incluso existe un acta en que acredita esta posición por parte de los cercanos de Gabriel Boric. El viernes la Corte de Apelaciones de Copiapó detuvo el proceso luego de acoger un recurso de protección presentado en su contra. La mayoría de los family office reducirán sus inversiones en Chile debido a los mejores retornos esperados en el exterior y además a la incertidumbre local, de acuerdo con un sondeo realizado por la gestora Ameris Capital y El Mercurio, entre distintos administradores de altos patrimonios. Casi el 60% de los encuestados cree que el IPSA rentará este año entre 0 y 10%, mientras que un tercio anticipa un nuevo año con números negativos. Para mañana martes 18 de enero está previsto que se retome el trámite legislativo para el financiamiento de la pensión garantizada universal al interior de la Comisión de Hacienda del Senado. El gobierno y la oposición trabajaron el fin de semana en las negociaciones y, de acuerdo con informaciones de prensa, ya habría relativo acuerdo en los instrumentos para financiar 2/3 partes del monto total de la PGU.
En Pauta les entregamos ahora los principales indicadores económicos. Una presentación de Alta Dirección Capital.
La unidad de fomento, 31.100, está subiendo a nivel de 8 pesos por día, dada la inflación que obviamente hubo en diciembre y que se proyecta, ¿no es cierto?, entre el 9 de enero y el 9 de febrero. Así que 31.100,54 es el peso de la unidad de fomento para hoy. En los mercados internacionales abren en exactamente 2 horas y... Están cerrados y por lo tanto vamos con el tipo de cambio. Están 819,4, prácticamente sin variación. Y el cobre cayendo 1,09% hasta los $4.40 la libra.
Estos indicadores económicos fueron una presentación de Alta Dirección Capital. Expertos en estructuración de deuda, seguros generales y compra y venta de empresas con presencia en Chile, Perú y Colombia. Alta Dirección Capital. Juntos, tranquilidad y confianza. Estos son los hechos esenciales de la agenda en Pauta de Negocios.
Lo comentábamos en titulares. El tema de la licitación del litio ha seguido siendo muy muy polémico en todas estas semanas. A la oposición política, al enfrentamiento político entre posiciones entre el gobierno y obviamente posiciones más cercanas al presidente electo Gabriel Boric, se suma ahora la parte judicial, la judicialización del proceso frente a la presentación, ¿no es cierto?, de este recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó. Y esto obviamente genera un clima de inestabilidad por un lado, falta de señales muy claras en un elemento muy importante, en un metal, ¿no es cierto?, que no metálico, un metal blando, que se entremezcla con todo lo que está ocurriendo en la discusión de la Convención Constitucional. Hay algunas iniciativas populares de norma vinculadas para nacionalizar el cobre. En fin, el ambiente en general está bastante noticioso y está bastante crispado. Para conversar respecto del tema del litio, respecto de un montón de señales a nivel de inversión, estamos con el presidente de la Sonami, Diego Hernández. ¿Qué tal? Muy buenos días, Diego, y muchas gracias por aceptar la invitación de Pauta de Negocios. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Cristian. Muchas gracias por la oportunidad.
A ver, vamos viendo el tiro, entramos por el tema del litio. Su visión respecto del proceso, de cómo se ha ido desarrollando el proceso de licitación del litio. Sonami obviamente incorpora algunas empresas vinculadas a esto, no las ganadoras, no las que finalmente se habrían adjudicado, pero sí está como parte, obviamente, de un gremio mayor en esto. ¿Cuál es su visión y su lectura hoy, después de lo que ha pasado esta semana, la semana pasada, con todo este proceso?
Yo creo que hay problemas en la institucionalidad porque el litio es un material no concesible que se lo reserva la explotación al Estado por motivos que hoy día no son más válidos. Entonces, al final, esto es una excepción. Y en estos materiales no concesibles, que son el petróleo, uh-huh, el gas, el litio, existe un mecanismo que son los, en el caso del litio, los contratos, los CEOL, contratos de explotación o la operación de litio, donde el Estado, teóricamente dueño de los derechos mineros, le da la posibilidad a un privado de explotar.
Exacto.
Entonces, esto te genera una serie de arbitrariedades o posibles arbitrariedades, porque en el fondo lo que está licitando, lo que licitó el Estado en esta esta vez son dos CEOLs, sin la posibilidad de que alguien explote, pero sin definir a dónde, ni quién es el dueño, ni cuándo. Entonces, esto te genera, te abre una serie de problemas, porque todo es excepcional, no sigue la regla común. Entonces, lo más lógico, lo que debería hacer Chile, es que el litio sea un mineral concesible y se solucionan todos los problemas.
Ahora, en general, Diego también opera en otros, excepto en algunos, por ejemplo, en algunos monopolios naturales. El tema, por ejemplo, el agua, efectivamente se entrega la concesión de los derechos de explotación, no la propiedad. Pero son las reglas que hay, digamos, en esto, y ya lo ha definido. ¿Ustedes creen que debería, por lo tanto, cambiar y operar como otro tipo de materiales o recursos naturales, no?
Sin duda, eso sería la manera más lógica y más fácil de normalizar todo eso, en el bien entendido de que el Estado, a través de Corfo, desde claro, hace muchos años, es dueño de los derechos mineros en el Salar de Atacama, que son los yacimientos de litio más importantes. Exacto. Y que en algunas cifras que daba Eduardo Vitrana hace cuando estaba en Corfo, si todo se desarrollara igual, el Salar de Atacama iba a representar 80% de la producción. O sea, el Estado ya es dueño del 80% de los derechos mineros. No tiene mucho sentido regular de esa manera el otro 20%.
Diego, estamos conversando con Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. ¿Fue prudente acelerar el proceso, Diego, desde la perspectiva de ustedes?
Mira, eso ya es un tema político. Es un tema político porque, en el fondo, por un lado, el ministro dice, con cifra concreta, que es una porción muy, muy pequeña de las reservas que tiene Chile. Y esa porción muy pequeña está generando toda esta serie de problemas que a su vez generan precedentes no solamente para el litio, sino que para todo el resto. Es como, tú hiciste la analogía con el agua, es como si el Estado lo que dijera es, mira, yo voy a licitar el consumo de agua en tal cuenca al que me pague más. Y resulta que nadie tiene los derechos de agua para poder, en el fondo, responder a esa licitación, sino lo que tendrías que es hacer es ir a buscarlos después. Entonces, exacto, aquí hay de mi punto de vista, no es un tema de si el gobierno actuó bien o actuó mal, es un tema de que la legislación, la institucionalidad no es adecuada para esto y no la hemos puesto al día. Ahora, hoy día, con todo el mito del litio, es difícil hacer cambios.
Ahora, uno tiende a pensar que hay dos modelos de algún modo en disputa. Por un lado, la posibilidad de concesionar los derechos de explotación, ¿no es cierto?, tal como está actualmente, o la posibilidad de crear una empresa nacional de explotación del litio, que es lo que plantea gente vinculada, ¿no es cierto?, con el gobierno electo. Usted trabajó en el sector privado, ¿no es cierto?, a cargo de minerías importantes y también en el sector público, ¿no es cierto?, encabezando Codelco. Desde su perspectiva, ¿cuál es la opción más eficiente y que permite una mejor y más rentable gestión? ¿Concesionarlo a la explotación privada o armar una empresa estatal que lo explote?
Mira, armar una empresa estatal que lo explote va a llevar muchos años para que esa empresa efectivamente pueda ser eficiente y pueda participar en ejecutar proyectos, en desarrollar, en el fondo, una empresa no se crea de un día para otro. El litio, hay un tema de oportunidad. Nosotros creemos que la demanda de litio está asegurada tal vez por los próximos 10 años, pero no está asegurada por los próximos 30 años. ¿Por qué? Porque el litio en la fabricación de baterías es hoy día la solución tecnológica más desarrollada, exacto, y más competitiva. Pero hay otras alternativas que están en desarrollo y que podrían y que usan otros metales distintos, y que con este desarrollo tan rápido que estamos viendo de todas estas tecnologías de energía y de acumulación de energía, podría desplazar. Entonces, no sé si el punto de vista estratégico le conviene al país no entregar más litio para la explotación de los privados y en 20 años más tener una empresa que sea competitiva, etcétera. A lo mejor es muy tarde.
Pero a lo mejor eso tiene que ver con el tema del timing, que es un elemento muy, muy importante en minería para, ¿no es cierto?, el desarrollo de un proyecto. Pero también la minería es de largo plazo. Efectivamente, ustedes plantean inversiones para 30, 40 años más. Desde ese punto de vista, la estructura, ¿qué le acomodaría más, por ejemplo, a una persona que tiene la experiencia suya? Vale decir, que estuvo a cargo con el sombrero de número uno en una empresa como Codelco y también en empresas tan importantes, ¿no es cierto?, del sector privado. ¿La forma de explotación, la forma de desarrollo, la gestión, se da mejor en una empresa estatal o una empresa privada en este caso?
Mira, una empresa estatal en Chile hoy día difícilmente va a tener fondos para poder invertir. Y te pongo como ejemplo Codelco. Codelco tiene una deuda como de 14 mil millones de dólares. Esas son las últimas cifras que yo vi. A lo mejor hoy día un poquitito distinto, pero muy cercano a eso. Yo creo que hay muy pocas empresas mineras privadas que hoy día tengan una relación de deuda EBITDA de esa magnitud. Entonces, el Estado chileno no tiene fondos para hacer una empresa. Entonces, la única alternativa que sería posible, si insistes en tener una empresa del Estado, es que la empresa del Estado, en el fondo, se asocie con privado. Claro. y finalmente que se asocie con privados poniendo capital o poniendo derechos mineros, o que sea remunerada a través de los tributos, finalmente da más o menos lo mismo. Entonces yo no sé si no creo que en términos prácticos se vaya a poder desarrollar una empresa que efectivamente sea minera, que efectivamente invierta, que efectivamente tenga tecnología en un plazo razonable.
Claro, porque está el tema, ¿no es cierto?, los activos, ¿no es cierto?, que tienen destinos alternativos y por Dios que se necesita, ¿no es cierto?, ahora para eso precisamente se está impulsando reformas tributarias, un montón de cosas. Lo quiero pasar al tema royalty. Diego, estamos conversando con Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. ¿Cuáles, a su juicio, son los aspectos más preocupantes hoy que tiene el proyecto? ¿La naturaleza misma de valores del proyecto, de este impulso, o las tasas máximas que se puede llegar, obviamente en caso, ¿no es cierto?, de que el precio del cobre suba bastante?
Mira, las dos, ¿eh? Pero el tema ad valorem, y nosotros lo hemos discutido, hemos entregado mucha información, para Chile no es buena, no es una buena modalidad de pago de royalties.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque es regresivo, porque en el fondo se paga por tonelada de cobre producida y paga lo mismo una empresa que es muy rentable, claro, que una empresa que es poco rentable. Y si nosotros vemos en 20 empresas mineras chilenas, tenemos unas 3 que son las más rentables, que están en el primer cuartil y que producen cantidades importantes, pero tenemos alrededor de 11 que están de 20, o sea, más de la mitad que están en el cuarto cuartil de costo, es decir, que son empresas mucho menos rentables porque la calidad del yacimiento es peor. Entonces, te estaría en el fondo castigando a esas empresas. Ahora, hay varias modalidades de cobro de royalty en el mundo, ¿eh? Desde en especies, ¿eh?, donde tú te quedas con un porcentaje físico de la producción, uh-huh, a lo que tenemos en Chile con el impuesto específico a la minería, que es sobre las utilidades o sobre el margen operacional.
Exacto.
Entonces, nosotros creemos que sobre el margen operacional se hace cargo de una serie de factores que inciden en la rentabilidad, como la tasa de cambio, como el precio del cobre, naturalmente, como la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, es un mecanismo que se hace cargo de todas estas diferencias y, en el fondo, pagan a los que les va mejor porque tienen un yacimiento de mejor calidad, que ese finalmente es el sentido de cobrar un royalty.
¿En qué pie, Diego, están hoy los inversionistas mineros? Porque tenemos el tema royalty por un lado, un mal proyecto como lo han planteado muchos. Iniciativas populares de norma que plantean nacionalizador, una nacionalización del cobre y también de otro tipo de recursos. La Constitución, que obviamente es una incertidumbre, ¿no es cierto?, respecto de si va a estar en el plazo, qué es lo que va a establecer, ¿no es cierto?, el sector minero, si es algo que está incorporado a la Constitución. Un nuevo gobierno, ¿no es cierto?, de línea bastante más de izquierda que el que actualmente existe. En esa mirada, ¿cómo están ustedes depositados hoy? ¿Cómo están parados hoy frente al futuro de la minería? ¿Qué incertidumbre les genera?
Genera un montón de incertidumbre, de inseguridad jurídica, no se sabe qué es lo que va a pasar. Y la reacción es, naturalmente, seguir operando lo que tiene y tratar de disminuir las inversiones, esperando y de ninguna manera hacer una inversión en un proyecto nuevo o grande que no tenga una garantía de estabilidad.
O sea, Greenfield en ningún caso, se paralizan prácticamente, y Brownfield obviamente sigue. Mi pregunta, ¿cuánto hay en Greenfield, por ejemplo, que estaría eventualmente paralizado a la espera de, no digo que no se vaya a realizar, pero a la espera de definiciones políticas, definiciones regulatorias?
La cartera de proyectos que son datos de Cochilco, alrededor de 70 mil millones de dólares de proyectos que se podrían materializar desde ahora en un plazo de 10 años, digamos, los 70 mil. Y eso es lo que está en espera.
¿Y de Brownfield, por ejemplo, de proyectos que serían ampliaciones, que serían extensiones?
Brownfield es más o menos lo mismo. Tú tienes dos tipos de brownfield. Los brownfield que significan aumentos de producción, aumentos de capacidad. Exacto. Para poder compensar la baja de ley, etcétera. Esos también están en espera. Y los otros brownfield, que son lo que nosotros llamamos stay in business, que son las inversiones que hay que hacer para mantener las condiciones actuales, por ejemplo, renovar la flota de camiones en la mina cuando es el momento de renovarla, etcétera, que están más relacionadas con la capacidad de producción existente.
La pregunta, que tienes usted, que mantener. Usted ve, digamos, que mientras no se disipe bastante el panorama de inseguridad, incerteza, que es natural a este tipo de cambio que está realizando, no van a haber inversiones mineras importantes de aquí hasta que eso no se aclare meridianamente, ¿no?
Esa, yo creo que ese es lo que indica el sentido común, y eso es lo que está pasando.
Perfecto. Estamos conversando con Diego Hernández, presidente de la zona de MI. Para ir cerrando, Diego, algunas señales que usted nos pueda dar respecto del nivel de precio. No, no le quiero preguntar el precio de la libre cobre, pero sí ciertos fundamentos. ¿Cómo está viendo la demanda en China? Acabamos de ver el crecimiento de 8,1% de la economía en el año 2021. ¿Cómo está viendo los niveles de oferta, que son elementos, ¿no es cierto?, demanda y oferta, que hacen o que coinciden a nivel de precio? ¿Qué aspecto, cómo están proyectando este precio libre, que está bastante alto en términos de los promedios históricos que se han visto obviamente en las últimas décadas en Chile?
Una visión de mediano y largo plazo lo estamos viendo bien por el aumento de la demanda, y en una visión de corto plazo, un año o dos años, también yo creo que el precio va a estar alto por, entre otras cosas, por la inseguridad jurídica que hay en Chile y la que hay en Perú, que entre los dos países producimos más de 40% del cobre a nivel mundial. Entonces, no va a haber grandes inversiones en estos dos países mientras no se aclare el tema de la seguridad jurídica, y eso hace con que en el corto plazo también hay una presión, mientras la demanda sigue subiendo y va a seguir subiendo con altibajos, pero va a seguir. Entonces yo creo que este mercado apretado vamos a tener buenos precios este año y el próximo.
Lo último, ustedes presentaron hace algunos días una iniciativa popular de norma de la mano con el Consejo Minero. ¿De qué se trata más o menos eso y qué es lo que apunta? ¿Tenía que ver con elementos medioambientales? ¿Tenía que ver con elementos de sostenibilidad, sustentabilidad para el medio ambiente y para el negocio, obviamente? Si nos puede dar en un brochazo los aspectos centrales de esa iniciativa popular de norma.
Mira, la iniciativa popular de norma se refiere sobre todo a los derechos mineros, lo que nosotros proponemos es que se sigan otorgando por el Poder Judicial y no por la autoridad administrativa, que los derechos de explotación sean indefinidos mientras tú cumplas con el pago de patente, en el fondo todo lo necesario para que Chile pueda aprovechar este nuevo ciclo del precio de este nuevo ciclo de la minería del cobre, que está mucho más relacionada con mitigar los efectos del cambio climático, energías renovables, etcétera. Todo esto genera una nueva posibilidad para los próximos 10, 20 años de la minería chilena, y nosotros creemos que hay que aprovecharlo, y por eso hemos presentado, junto con muchas otras instituciones del ecosistema minero, esta iniciativa popular de norma.
Ahí está saliendo, Diego, entre las alternativas para el financiamiento de la PGU. Usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el tema del cobre? Por un lado, el tema del royalty, que pareciera ser que se desechó bastante, pero por otro lado, la posibilidad de cobrar impuestos a las patentes mineras no utilizadas. ¿Le parece una alternativa correcta?
Sí, yo creo que eso no es materia de la Constitución, es materia de ley.
De ley, ciertamente me refiero. Me cambio de tema, sí, al tema de la discusión de la PGU.
Pero yo creo que ahí se podría establecer algún mecanismo parecido al mecanismo que se estableció con los derechos no consultivos de agua. Exacto. ¿Te acuerdas? Sí. La época que estaban acaparados por algunas empresas de energía. Un sistema de, si tú no lo usas, bueno, la patente va aumentando, de manera que llega un momento en que el titular de los derechos no puede seguir y, y lo suelta.
En el caso de agua eran 5 años, creo que el proyecto que presentó en su minuto Juan Andrés Fontén siendo ministro, y después Bachelet 2 creo que lo hace también en esa misma línea, ¿no?
Claro, pero como son proyectos de ley que requieren son leyes orgánicas constitucionales, requieren mayorías amplias, y ha sido muy difícil tener esas mayorías.
Esto sí, son cerca de 4/7 creo que son las LOC, ¿no?
Sí.
Perfecto.
Pero yo creo que por ahí va la cosa y con eso se solucionaría ese tema.
Perfecto. Diego Hernández, presidente de la SONAMI, de la Sociedad Nacional de Minería, muchísimas gracias por este contacto, por haber conversado del tema litio, del tema, obviamente, royalty, de la discusión en la convención, ¿no es cierto?, y ahora de las últimas iniciativas populares de norma que presentó el sector. Muchísimas gracias por este contacto con Pauta de Negocios. Que tenga un gran día.
Muchas gracias.
Nos estamos viendo. Gracias, adiós.
En el mundo de las empresas, las decisiones se toman con buena información. Estás en Pauta de Negocios.
SQM invierte en innovación para la electromovilidad, las energías limpias y la agricultura, porque es una empresa global, cuidadosa con el medio ambiente y que busca contribuir con su entorno social. ¿Cuál es tu norte? El de SQM es construir hoy un mejor futuro. En el norte de Chile, SQM crea soluciones para un mundo sostenible. Y para inversiones globales, asesórate con expertos globales. Invierte en principal.cl. Tenemos una invitación que hacerles. Cada viernes, a partir de las 17 horas, ve la señal 2 de Pauta, en pauta.cl, Derecho a la Convención, un programa dedicado al análisis jurídico del trabajo que desarrolla la Convención Constitucional, el organismo encargado de redactar la Constitución. Todos los días viernes en la señal 2 a las 5 de la tarde y los días domingo en repetición a las 10 de la mañana en todas las señales de Pauta.
La información es clave para la toma de decisiones. Escuchas Pauta de Negocios.
Un tema que está preocupando muchísimo es el año negativo que está teniendo la bolsa en Estados Unidos, y particularmente cuando se comparan los máximos anuales de muchísimas acciones en las últimas 52 semanas, en el último año, respecto a los precios que han tenido. Ha habido correcciones muy notables de empresas muy importantes y es una señal de preocupación para los inversionistas, con correcciones que están entre el 0 y el 10%, por ejemplo, Apple o Microsoft, pero también acciones que se han pegado una corrección de 16 y 17%, insisto, desde sus máximos anuales, no desde el cierre del año pasado. Por ejemplo, Nvidia, que es una de las empresas más importantes a nivel de desarrollo de software, por ejemplo, PayPal, ha caído más de 40% desde su máximo anual del año pasado. Su máximo en las 52 últimas semanas. Tesla, por ejemplo, 17%. Disney, que ha sido un caso muy, muy interesante, ha caído 23% desde su máximo en el último año. Y esto tiene que ver con cierta preocupación que están teniendo los inversionistas. Netflix, por ejemplo, ha caído 24% desde su máximo anual. Y en las últimas 52 semanas, estoy dando solo ejemplos del S&P 500, el índice más representativo de la bolsa norteamericana. Y cuando uno empieza a hacer estos análisis, que a los norteamericanos les encanta, bueno, caídas tan masivas de este tipo de acciones no se veían desde la burbuja de las .com. Es cierto también que la bolsa norteamericana encadena casi 10 años de un crecimiento prácticamente ininterrumpido, con un mercado que se ha corregido 20% solo a inicios del 2020, entre mediados de febrero del 2020 y mediados de marzo del 2020. Pero obviamente es una señal de alerta muy relevante, porque entre los mercados mundiales pareciera haber consenso que una de las alternativas favoritas para invertir este año es Estados Unidos. Y este tipo de correcciones abre dos escenarios: oportunidades y ventanas para poder entrar en precios más aireados, mucho más oxigenados, pero también una posibilidad de una corrección mucho mayor, ¿no es cierto? Un bear market que obviamente haga que se produzcan cierto tipo de pánicos que son muy naturales en este tipo de mercado. Así que obviamente habrá que estar muy atento y muy al dedillo de todo lo que están ocurriendo con este tipo de empresas. Después de esta revisión de lo que está ocurriendo en las acciones norteamericanas en un día de mercados cerrados en Estados Unidos, vamos a una pausa comercial y volvemos en un par de minutos para conversar más temas de negocios, economía y finanzas.
Ya regresamos. Sigue junto a nosotros en Pauta de Negocios. Los titulares del día en Pauta de Negocios.
China creció 8,1% en 2021, una cifra muy por encima de la meta objetivo estatal del 6%, aunque su ritmo de expansión se moderó en el cuarto trimestre. La cifra del año pasado es muy superior a la de 2020, cuando la segunda mayor economía del mundo se expandió apenas 2,2%, afectada por el coronavirus. El ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, dijo que los asesores del presidente electo Gabriel Boric no pidieron cancelar la licitación internacional del litio, sino postergar el proceso. Llobet aseguró que incluso existe un acta que acredita esta posición. El viernes la Corte de Apelaciones de Copiapó detuvo el proceso luego de acoger un recurso de protección presentado en su contra. La mayoría de los family office reducirá sus inversiones en Chile debido a los mejores retornos esperados en el extranjero y a la incertidumbre local, de acuerdo con un sondeo realizado por la gestora Ameris Capital y El Mercurio entre distintos administradores de altos patrimonios. Casi el 60% de los encuestados cree que el IPSA rentará este año entre 0 y 10%, mientras que un tercio anticipa un nuevo año con números negativos. Para mañana martes 18 de enero está previsto que se retome el trámite legislativo para el financiamiento de la pensión garantizada universal al interior de la Comisión de Hacienda del Senado. El gobierno y la oposición trabajaron el fin de semana en las negociaciones y, de acuerdo con informaciones de prensa, ya habría relativo acuerdo en los instrumentos para financiar 2/3 partes del monto total de la PGU.
En Pauta de Negocios, revisamos la apertura de los mercados.
Día de Martin Luther King en los mercados internacionales en Estados Unidos y por lo tanto la bolsa norteamericana está cerrada hoy. En Chile la unidad de fomento está en 31.100,54 pesos, 31.100,54, subiendo 8 pesos por día para que la gente se haga una idea, en línea con obviamente la inflación de diciembre que se hace presente entre enero y febrero en la UF. En el caso de el tipo de cambio, está cayendo levemente hasta los 818,5 pesos. El cobre está cayendo 1,23% hasta los $4.39 la libra. El IPSA abre en 25 minutos más la bolsa en Chile. Está el día viernes cerró en 4.486,57 puntos con una caída del 0,57%.
Escuchas la información económica y financiera más relevante. Escuchas Pauta de Negocios.
El tema vetting es una palabra en inglés que se traduce de algún modo como en el gerundio examinando o cómo se examinan las cosas. Y una examinación continua, auditoría continua, es muy importante de ver para ir seleccionando gente. El tema, por ejemplo, se abre en los procesos de selección de directorios para esta temporada de directores. Hay un montón de directorios que cambian sus composiciones y la revisión exhaustiva que uno puede hacer en distintos ámbitos es muy, muy importante para evitar malos ratos en términos de reputación corporativa y además elegir bien. Y obviamente se hace, ¿no es cierto?, presente en la elección que va a tener el presidente electo Gabriel Boric de su primer gabinete. También es un elemento que habrá que ver con lupa porque es clásico, ¿no es cierto?, en todos los nombramientos de gabinete, no solamente en Chile sino también en el mundo, esta revisión y la posterior salida, ¿no es cierto?, de ciertas yayitas de ministros, subsecretarios, que hacen que muchas veces este tema venga, ¿no es cierto?, con cierta cuerda. Se anuncia un ministro y después se tiene que echar para atrás porque dijo algo, porque obviamente tuvo cierta posición o ya marcó cierta posición o en lo que uno quiera tiene cierto nivel de conflicto. Así que es muy, muy importante. Para conversar de este tipo de procesos, de la importancia, qué hay que tener en consideración, cómo tiene que auscultarse este tipo de nombramientos, estamos con el socio Anholzer, Antonio Díaz Araujo. Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por estar hoy día en Pauta de Negocios.
Parte, Cristian, gracias por la invitación.
Antonio, el tema de la auditoría continua, la revisión continua, lo primero, ¿por qué es tan importante, por ejemplo, la conformación de directorios? Porque es una herramienta que probablemente se está desarrollando cada vez más. Hay empresas que obviamente lo desarrollan, por ejemplo, Anholzer, entiendo que es uno de los servicios que presta, pero ¿por qué es tan importante para evitar problemas de reputación, problemas corporativos que después son como una bola de nieve, se agrandan muchísimo y se pueden evitar con un buen proceso?
Lo importante hoy en día es que el mundo privado se ha empezado a regir por una ley que se llama la 20.393, una ley de prevención del delito y conflictos de interés. y eso sube la valla, ¿cierto? No es solo el concepto de que yo esté preocupado del daño reputacional, sino que ahora el directorio y los ejecutivos de la empresa son probablemente personas que podrían enfrentar por delitos o por situaciones que están descritas en la ley, incluso penas de cárcel. Esa situación es una que el mundo empresarial no estaba acostumbrado en Chile, en otros países del mundo probablemente mucho más, pero sin embargo permea toda la sociedad. Yo diría que es una ley que es bien buena desde la perspectiva de que eleva el estándar de los directores y de los ejecutivos y los empleados de las empresas.
Ahora, ¿tiene que ver con una cosa es el marco legal, el telón de fondo de algún modo, y otro tiene que ver con el proceso? Este proceso, está en la primera selección, ¿no es cierto? Eso muchas veces está designado para headhunters, que son empresas que se dedican a este levantamiento, por ejemplo, de directores. Hay un registro, obviamente, nacional de directores, y empresas que prestan ese servicio. Ese es un primer momento. Pero me imagino que también esto tiene que ver con un monitoreo continuo, porque después, dentro del cargo de director, obviamente hay eso. ¿Cómo son esos dos momentos del tiempo? ¿De qué manera se distinguen o se diferencian, por ejemplo, las herramientas que hay para un momento y para el otro momento?
En eso quiero ejemplificar que Chile tiene una ventaja comparativa bien grande, porque como tenemos boletas y facturas digitales, eso significa que el espectro de control aumenta en forma bastante exponencial. El paso uno que tú mencionas es claramente que las empresas tienen sus reglas, está la ley, pero en muchos casos las reglas que ellos tienen pueden ser incluso más exhaustivas que lo que dice la ley.
Claro.
Y de ahí en adelante el punto empieza a ser cuáles son los controles periódicos que quiero hacer, que básicamente es automatizar el trabajo que haría un humano, es decir, sacar el robot del humano.
O sacar el humano y poner de algún modo un robot, de algún modo un bot, ¿no es cierto?, que pueda hacer un escaneo completo, permanente.
Claro, un escaneo permanente completo que sea capaz de mirar los roots de todas las facturas que emito o que me emiten hacia mí, mirar quiénes son los dueños de esas empresas, efectivamente mirar que esta empresa, los dueños, los directores de esa empresa no tengan relación o por lo menos estén las relaciones dentro de los parámetros que menciona la empresa dentro de sus criterios de compliance. Y esa parte es la parte que se va a ir adaptando, porque pueden haber filtros que son muy exhaustivos, nuevamente, exhaustivos no en el sentido malo ni bueno, sino claro, que nosotros somos un país chico, o sea, difícil encontrar en algunos cargos situaciones en las cuales tú no vas a estar emparentado con alguien en segundo o tercer grado, por lo tanto un filtro segundo o tercer grado puede parecer exagerado para algunos tipos de negocios, ¿cierto? Pero lo que tú buscas acá evitar son sorpresas, son sorprenderte con que tú estás haciendo negocios. Y doy un ejemplo súper claro. Cuando el gobierno nombra un ministro, un subsecretario o algún cargo de confianza o algún miembro de la Corte Suprema o de los tribunales de justicia, los familiares de primer grado de él pasan a ser PEP.
Exacto.
Personas expuestas políticamente. Y esa es una actualización que es exógena a ti. Es decir,
lógico,
tú el día de ayer estabas... Antonio Díaz tenía una cuenta corriente con el Banco de Chile y el día de mañana nombran a la señora de Antonio Díaz en un cargo del gobierno y súbitamente Antonio Díaz pasa a ser PEP y tus estatutos dicen que tú no haces negocios con PEP. La pregunta es, ¿no hacen con negocios con PEP cuando firmó el contrato, después de haber firmado el contrato, en todo momento y cosas por el estilo? Eso es un ámbito que se viene con mucha fuerza.
¿Tú crees, Antonio, estamos hablando?
Perdón. El caso Cabal dejó una vara bastante alta al mundo de la auditoría continua. Yo creo que las estafas piramidales dejaron otro nivel bastante bajo de lo que estábamos haciendo respecto a cómo ocurren las estafas y ese tipo de interacciones. Y hoy día hay ámbitos hasta como daños al medio ambiente dentro de la ley, que son no menores.
Estamos hablando con Antonio Díaz Araújo, socio en Holzer, respecto de la auditoría continua, la revisión continua que existe, ¿no es cierto?, en las empresas y los directorios para detectar eventuales conflictos de interés, eventuales, ¿no es cierto?, ilegalidades, ciertamente, ¿no es cierto?, porque es una herramienta de detección. Habitualmente, Antonio, con tu experiencia, este tipo de proyectos, de productos, de herramientas, de sistemas, están en el área compliance, están en el área de fiscalía habitualmente, o están ubicadas más de manera más transversal. ¿Es una herramienta que también se le entrega al directorio permanentemente o es la administración la que la tiene que ir supervisando y gestionando habitualmente?
Los clientes de esta herramienta están un poco en todos los ámbitos. Fiscalía claramente lo quiere, Contraloría también lo quiere, pero después entra el área de ventas, el área de compras.
¿Y ahí por qué? A ver, eso es muy interesante. Por ejemplo, danos un par de ejemplos de cómo podría ser interesante para evitar conflictos de interés, para evitar ciertas cosas.
Bueno, el área de compra está permanentemente buscando mejores precios y trata de evitar conflictos de interés. Y aquí ellos van donde ámbitos que son mucho más rebuscados, yo diría, que es que entre comprador y vendedor no hay una relación. Puede que no haya una relación explícita, pero puede que sean vecinos y uno no sabe. Esos son el tipo de cosas que el área de compra siempre está buscando, que es que saber que está comprando el mejor precio y que no está incurriendo en ningún tipo de situación que ellos no sean capaces de controlar.
Ahora, esto es fascinante, Antonio, porque al final esto no es un gran hermano que te va detectando, ¿no es cierto?, y te va poniendo luces rojas, sino te va entregando información para que ciertamente ciertas instancias de la compañía o del gobierno corporativo tomen decisiones. Muchas veces uno dice, ok, es vecino, por ejemplo, en este caso del comprador, pero bueno, eso hace que lo conozca y eso hace que haya llegado al nexo. Y no necesariamente es per se es malo, sino que es una información que es importante que tenga quien es su jefe o quien opera en su jefatura para poder decidir si existe un conflicto de interés, ¿no es cierto?, que no puede resolverse o puede resolverse. Y por lo tanto, pareciera ser que toda esta data, ¿no es cierto?, tiene que tener, ¿cierto?, una interpretación finalmente de criterio y muy, muy de management muy avanzado en este tipo de cosas, ¿no?
Claro, y el problema de esto es que si se hace manualmente significa revisar cientos de miles de facturas, de boletas, de hacer varios cruces manuales, y la idea es que esté automatizado en una plataforma que esté integrada con su sistema. Por lo tanto, esa es la parte esencial, que es que el monitorear este compliance no sea un proyecto, sino que sea un producto, es un servicio que está en funcionamiento.
Un producto.
La parte enredada de tener un producto en esto es que a las empresas usualmente les cuesta mucho tener esto operando internamente. Es un proceso de años.
Un SAP, un verdadero SAP en materia de auditoría continua.
SAP es insumo, ¿cierto?
No, obvio. Digo porque en su minuto costó mucho, fue un parto, ¿te acuerdas? De la empresa que lo instalaban, después era un gran servicio, pero es eso.
Claro, estaban un buen tiempo haciéndolo.
Exacto. Exacto. Ahora, el tema, por ejemplo, interlocking, es un elemento que ha estado en la prensa, es un elemento que podría surgir. O sea, es una herramienta muy, muy buena para evitar ese tipo de cosas. Por supuesto, no quiero decir que en los casos, ¿no es cierto?, de Nambiji o en los casos, ¿no es cierto?, Juan Hurtado, eso efectivamente haya habido una irregularidad, es lo que plantea la fiscalía. Los abogados de ellos dirán lo contrario. Pero al menos poder advertir de manera mucho más nítida, mucho más prístina, el que existen ciertos conflictos o eventuales conflictos para que sea el directorio quien tome la decisión, ¿no?
Claro, la gracia sería que con estas dos causas de interlocking, la definición de interlocking se haga pública y por lo tanto, proactivamente, yo creo que los consejos externos de las empresas deberían ser capaces de claramente definir dónde hay posibilidades de acusación de interlocking y no. Yo creo que definiendo que todas las personas son inocentes antes de que las condenen, y en esto quiero ser majadero, o sea, una acusación falta que se demuestre que hayan incurrido en una falta, ¿no? Yo creo que la pura definición de interlocking es algo que debería afectar la elección de directores en esta pasada y deberían ser extremadamente más cautos en la forma como lo eligen entre empresas.
Tú dices, perdón, Antonio, de aquí hacia adelante, más allá de lo que...
Adelante, ahí hay unas definiciones que, o sea, yo miré las dos acusaciones. En la medida que los bufetes de abogados tengan tecnología de malla o de auditoría, debería ser bastante directo definir en qué empresas o qué no empresas podrían ser uno u otro personas candidatos.
Claro, el argumento del caso de la defensa Vigi es que, y de Hurtado también, pero al menos Vigi lo ha hecho explícito, la defensa de ellos es que acá efectivamente se revisó, se preguntó y se tomó la decisión de, digamos, bueno o mala, pero se tomó la decisión y existía la información al respecto, y una de las condiciones que él puso fue precisamente que se entregaran informes en derecho para evitar que se le garantizara que no había, bueno, pero en fin, es una información que supuestamente estaba ahora, digamos. Estaba.
Pero parte de la renovación que tiene que ocurrir en todos los directorios, y entiendo que hay jugadores que son buenos y que uno quiere tenerlos en el equipo siempre. Parte inevitable del sistema es que un jugador en muchos casos puede ser de un equipo o de un equipo transición a otro, pero acá el problema yo creo que es cuando uno tiende a tener muchos directorios, el problema que existe es que estas definiciones son difíciles de monitorear.
Exacto.
O sea, me explico, empresa A tiene director Juan y empresa B tiene director Juan, ninguna compite, pero luego ambas compran empresas que están en el mismo sector que compiten mientras son directores. Yo creo que en Chile no se había pasado mucho por la cabeza que los directores podían estar en una situación de interlocking, no sé.
Es lo que no había ocurrido hasta ahora. Estamos hablando con Antonio Díaz Araujo, socio en Holzer, respecto al tema de auditoría continua, de esta examinación continua para directores de otras empresas. Una cosa es el sector privado, pero imagino el sector público también es un servicio que va a empezar a requerir de manera creciente, porque obviamente el tema de la selección, ¿no es cierto?, de personal. No solamente estoy hablando de cargos de autoridad, sino también las segundas o terceras líneas, que también son muy importantes, las relaciones en regiones. Es un producto, obviamente, que se puede enquistar de manera muy, muy eficiente, muy efectiva en aparatos tanto público como privado, ¿no?
Absolutamente. Por eso digo que las definiciones son claves en esto. Yo creo que está la ley, que la 20.393, que hace un conjunto de ejes de trabajo. Creo que para el sector público hay muchísimas leyes de probidad y todo lo demás, pero que creo que es importante las definiciones en esto. O sea, voy a qué definición. Quiero nombrar un jefe de servicio, uh-huh. Pero él está casado con la subsecretaria de otro ministerio. ¿Es eso nepotismo? ¿No es nepotismo? ¿Se puede? ¿No se puede? Yo creo que también, nuevamente, insistir, somos un país chico, capital humano siempre ha sido nuestro problema. Aquí el punto es cómo creo reglas que balanceen y suban el nivel de las personas que estoy convocando al servicio público.
Pero finalmente este tipo de herramientas son tremendamente útiles porque entregan, ¿no es cierto?, y hacen mucho más eficiente todos estos escaneos que se hagan obviamente al sector público y privado, ¿no?
Elimina el yo creo, que yo creo que es, valga la redundancia, yo creo es lo peor que puede pasar en estas situaciones, es mejor decir lo verificamos, lo miramos y conscientemente estamos dispuestos a asumir.
Exacto, o sabemos de esto, pero efectivamente no nos sorprendemos como habitualmente.
No nos sorprendemos. Él escribió una columna al respecto y que me enteré por la prensa. Es como, no quitándole mérito a ustedes.
No, obvio.
Muchas veces estos son manzanas que están al llegar y cogerlas.
Exacto, ¿no? Es meterse a Google, pero ahora no te metes a Google, sino que lo haces de manera de escaneo completo automático, así que es muy
y yo creo que en la medida que tú lo hagas, subes el nivel también, ¿no es cierto? O sea, el que quiera hacer trampa probablemente no va a buscar el estado donde hacer trampa, va a buscar otro lugar.
Y el costo va a ser mucho, mucho más alto. Antonio Díaz Araujo, socio en Holzer, muchísimas gracias por este contacto, esta conversación hoy día lunes 17 de enero, viendo un poco el tema de examinación continua, auditoría continua, tanto, insisto, en directorio, en el sector público, como tendencia digital y de herramienta de gestión tan importante para las administraciones, la jefatura y los directores. Muchísimas gracias por este contacto y que tengas un muy buen día.
Muchas gracias, Cristian. Saludos a todos los auditores.
Muchas gracias.
Esto es Pauta de Negocios.
SQM invierte en innovación para la electromovilidad, las energías limpias y la agricultura, porque es una empresa global cuidadosa con el medio ambiente y que busca contribuir con su entorno social. ¿Cuál es tu norte? El de SQM es construir hoy un mejor futuro. En el norte de Chile, SQM crea soluciones para un mundo sostenible. Invierte en el extranjero con Principal, Principal experto global en inversiones. ¿Se debe establecer derechos migratorios en la nueva constitución? ¿Se ha popularizado el transporte en bicicleta en Chile? ¿Es cierto que el agua se destina principalmente al consumo humano? Pauta y la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes nos hemos unido para crear Watchdog Pauta, un servicio de fact-checking con muy buen olfato. Cada viernes en todas las plataformas digitales de Pauta.
Escuchas Pauta de Negocios.
Para ir cerrando, los fondos de pensiones nunca estuvieron tan lejos de las acciones chilenas. Es un recomendado que hacemos de Pauta.cl. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, La caída que ha tenido la bolsa en los últimos años, o en realidad una situación prácticamente plana, en los últimos cuatro años, la bolsa chilena solo ha rentado positivamente el 2021, 2018, 2019, 2020, tuvo retornos negativos, pero lo conversábamos al inicio del programa, la bolsa norteamericana ha tenido un rally muy importante, un crecimiento muy importante en esta década precisamente, ha tenido muy pocos periodos de caídas pronunciadas, y en general ha estado bastante estable. El último año, por ejemplo, casi no hubo volatilidad en la bolsa norteamericana y el S&P 500 subió un 27,4%, por ejemplo. Entonces, lo interesante es cómo los fondos de pensiones van arbitrando y van reacomodando sus distintos destinos de inversión precisamente para capturar la mayor cantidad de rentabilidad posible. Y eso es lo que hemos estado viendo en esto y es lo que este artículo recoge. Por ejemplo, solo el 8,4% de los activos del fondo A, de cada 100 pesos que tiene el fondo A, solo 8,4 pesos están hoy en renta variable nacional, ya sea en acciones chilenas o en fondos vinculados a acciones chilenas. Pero esa cifra, por ejemplo, era 21% hace una década. ¿Cómo se explica esto? Obviamente el tema de incertidumbre política, obviamente el mejor retorno de otros mercados, obviamente la comparación que se hace, también el tipo de cambio, es un factor que en los últimos años ha incidido bastante. Y lo que entrega este artículo, insisto, los fondos de pensiones nunca estuvieron tan lejos de las acciones chilenas, es hacer una revisión de cómo ha ido cayendo la proporción que tiene en el fondo A, que es el fondo accionario más importante, un fondo que invierte hasta 80% en renta variable, cómo ha ido cayendo Chile, la posición de Chile en el total de la inversión que tiene el fondo A. Y eso, insisto, tiene que ver con las razones que damos actualmente. Incertidumbre política, menores posibilidades de retorno que están teniendo las acciones chilenas y, obviamente, una comparación internacional con mercados desarrollados que han tenido muy buenos años en los últimos 3, 4, 5 años. Así que es muy interesante. Uno habitualmente se pregunta, el fondo A uno lo asocia erróneamente al IPSA, por ejemplo. Bueno, el IPSA en los últimos 3 años ha caído, ha rentado 10,44%, pero en el mismo periodo, el IPSA ha caído 15%, pero el fondo A ha aumentado casi 11%. ¿Dónde están esos 26 puntos porcentuales de diferencia? Bueno, precisamente de la ubicación que han tenido los dineros de los trabajadores chilenos, los fondos de pensiones, en los mercados internacionales. Así que interesante para poder ir tomando el pulso o ir analizando la buena muñeca que tienen las AFP en la gestión de activos de los chilenos. Con esto estamos cerrando el Pauta de Negocios de este lunes 17 de enero a las 9.25 de la mañana. Yo los dejo invitados a seguir en la sintonía de Pauta en Santiago, la 100.5, Valparaíso, Viña del Mar y Temuco, 96.7 y la 99.1 en Antofagasta, en nuestro Facebook pauta.cl, Instagram pauta.cl y en nuestro Twitter pauta-.cl y en todas las plataformas de Pauta. Nos encontramos mañana a las 8:30 de la mañana para revisar toda la información económica, financiera y de negocios. Y ahora les dejo con un día perfecto. Que tengan muy buenos días.